Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la república i lluiten per millorar la vida de tothom. A tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà. Vota Oriol Junqueras, vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
Bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Avui, contents de tenir un cop més a l'estudi de Ràdio Estel a Quico Calero, col·laborador del programa, coach executiu, consultor d'empreses i professor de la Pompeu Fabra. Amb Quico Calero parlarem de la comunicació, de tot allò que pensem i de com ho diem o com ho comuniquem. Hi ha moltes maneres de dir les coses i d'arribar als altres, i avui volem exposar les claus d'una bona comunicació amb Quico Calero.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Quico Calero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David?
Gracias por estar aquí de nuevo.
Buah, encantado de estar contigo.
Muy bien. Música y un tema muy interesante hoy.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be your big man. Wanna fight with everyone else. Your masquerade.
Pues Quico, hoy hablamos de la comunicación verbal y no verbal. Existen, y lo veremos, muchas maneras de comunicar, pero por ejemplo nos ponemos en situación y debemos exponer una conferencia ante unas 200 personas.
¡Wow! Empezamos bien, ¿no?
Empezamos bien. ¿Qué consejos, así un poco a bote pronto, nos sugieres pues para que la sesión no sea un tostón, por decirlo de una manera, ¿no?
Mira, la verdad es que también te digo, empezar con 200 personas ya de golpe, yo lo veo un poco fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo aconsejaría pues hacer sesiones con talleres con menos gente. Y es verdad, con 200 personas se pueden hacer muchas cosas y muy divertidas. Mira, a una empresa, además yo creo que te lo había explicado ya, ¿no? Que hay una empresa importante, muy importante en Cataluña. Y hablando con el consejero delegado, cada año explicaba cifras y son 200 personas, ¿no? Más o menos las conferencias, ¿no? Y yo le decía, oye, vamos a hacer un cambio. Explica algo de tu vida. Explica una anécdota. Hazlo, pon imágenes, pon alguna imagen, ¿no? Y la idea de tocar la emoción, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, y el tocar la emoción es algo que realmente cambia la conferencia, ¿no? Y hace que la gente, pues, conecte con nosotros, ¿no? Hay realmente muchas formas para que no sea un tostón. utilizar dinámicas, utilizar juegos. Yo, por ejemplo, he hecho juegos, incluso, no sé, yo con 300 personas he hecho juegos divertidísimos y es un espectáculo. Ver a 300 personas trabajando en un auditorio enorme, pues es una pasada, ¿no? Pero buscar diferentes dinámicas en diferentes momentos. Porque estar haciendo un PowerPoint una hora es lo que tú dices, un tostón, ¿no?
Claro, es lo que te iba a comentar, ¿eh? Mucha gente ya le llaman, ¿no? Oye, ¿puedes dar una sesión, una conferencia sobre este tema, que eres especialista, y esta persona ya por defecto el PowerPoint y páginas, y este PowerPoint que aparte, si estás al final del auditorio, no, ni lo lees. ¿No? ¿Hasta qué punto abusar, usar el PowerPoint, gráficos, vídeos? ¿Hasta qué punto es mejor quizá pues emplear la habilidad de la palabra, ¿no? Para comunicar.
Bueno, también todos tenemos, yo creo que hay que mirar los puntos fuertes que cada uno tenemos, ¿no? Hay gente que tiene, es verdad, la habilidad de la palabra. Hay gente que se puede enrollar y puede empezar a explicar su vida, ¿no? Y estar una hora y media, o tener un buen monólogo, ¿eh? También hay gente que se aprende. Yo he conocido monologuistas muy buenos que se aprenden una hora y media y hacen chistes, más chistes, explican su vida con anécdotas y son muy divertidos, ¿eh? Y realmente estás una hora y media con ellos mirándoles. Depende de cómo seas. Yo, por ejemplo, yo utilizo, ya te digo, mi idea es utilizar diferentes dinámicas, diferentes maneras para llegar. Y yo cuando trabajo con alguien, en este caso te hablaba de un consejo delegado, he trabajado también con managers, la idea es ver qué fortalezas tienen, ¿no? Hay gente que tiene otras fortalezas, que no son exactamente pues la palabra o la anécdota o el chiste. Entonces hay que buscar qué fortalezas tenemos y a partir de ahí ver cómo podemos trabajar esa charla, ese speech, ¿no? Desde luego que con 200 personas hay que preparárselo muy bien. Y hay que pensar bien en la preparación cómo impactar de la mejor forma, ¿no?
Uh-huh. Está muy bien lo que dices de los juegos, dinámicas, porque a veces hay encuentros. Una cosa es una sesión de una persona, pero a veces hay encuentros
sí,
empresariales.
Claro, depende, 200, 15, 20, 50. Es decir, yo he tenido de muchos números, ¿no? La verdad es que no. Uh-huh. Generalmente yo hago muchos talleres. Yo lo que hago son talleres de 12, 15 personas. Es lo que más hago durante el año, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, durante el año también tengo conferencias de 200, 100, 150, y bueno, uh-huh. Y es diferente, ¿no? El un auditorio muy grande, es quizá a veces es más difícil interactuar con las personas, les cuesta más interactuar. Entonces tenemos que buscar formas de que sí que interactúen. Lo que pasa es que cuesta más y hay que buscar la forma, ¿no?
No, y eso que también te quería comentar, que es ahora donde entraremos, el comunicar desde el corazón para llegar al corazón de las personas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si a ti te llaman Kiko Calero, oye, que hacemos un encuentro, un simposio, empiezas a las 9 de la mañana, acabas 5 de la tarde, hay 7 ponentes, tú seas el número 6, pero los anteriores han estado con media hora de chapa, ¿no? El PowerPoint, tal. Claro, al final te toca a ti y dices, yo ahora cómo doy un giro, un vuelco a personas que llevan 4 horas escuchando chapas, porque es PowerPoint. Claro, y quizá también es importante que cada uno pues pueda entender dentro del contexto cómo orientar esta sesión, ¿no? No es lo mismo que vas tú 20 minutos a unos trabajadores y te vas, que dices, uy, es un encuentro de 9 a 5 de la tarde y yo soy el de las 4. Claro, después de comer y el penúltimo o el último,
¿no? Oye, para mí son retos, ¿eh? Uh-huh. David, yo cuando me dicen, no, tienes esta dificultad por la tarde, no te preocupes, ya busco yo la forma, porque es un reto, ¿eh? El decir, oye, no, eres el sexto, te toca a las 4 de la tarde y tienes que animarlos. No te preocupes, ya busca la forma de hacerlo, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? De que también el formador, el comunicador, el conferenciante, somos, al final, buscamos el reto y buscamos cosas. Estás constantemente haciendo cosas diferentes. Y es el punto, ¿no? Y a mí me dices, oye, pues tienes que motivar. Pues buscamos la forma de motivar. O tienes que explicar y tienes que informar de un tema, ¿no? Buscamos. Claro, mi punto fuerte quizás es la motivación, ¿no? Buscar algo en motivación, en comunicación, en coaching, acompañamiento. Lo que pasa es que, ya te digo, también desde la información hay que informar esto, ¿no? Hay gente que es especialista en informar. También se puede hacer de diferente forma, ¿no? Buscando formatos amables. Yo creo que el PowerPoint, y yo a veces veo unos tochos de PowerPoint, que es que de verdad que digo, pero madre mía, cómo. Y bueno, en ese formato pues hay que decir, oye, no, mira, hazlo de otra forma, busca imágenes, no pongas todo, no quieras ponerlo todo, ¿no? Porque a veces la gente, poniéndolo todo, se piensa que así no se olvida, ¿no? Y es un error, porque la gente cuando pones un tostón, pones ahí una hoja de PowerPoint la gente se pone a leer, deja de escucharte y se pone a leer, ¿no? Entonces tenemos que buscar formatos amables.
Uh-huh. Lo importante, ¿eh? Comunicar desde el corazón para llegar al corazón de las personas. Esto significa credibilidad, pasión, sentido, sentido común también. Uh-huh. Es importante para llegar al corazón de las personas, al final, un estilo propio, ¿no? Yo también uh-huh. me dedico a la grabación de vídeo y una vez ¿sí? uno que iba a hacer una conferencia me puso un TED Talk y dijo, mira, yo voy a imitar a este o lo voy a hacer como yeah. este. Yeah. Y tú también me grabas un poco con los mismos planos, ¿no? Y al final yo hasta le dije, digo, ostras, pero quizá no sería mejor tu estilo y buscamos algo diferente.
Claro, claro, sí, sí.
Para llegar al corazón, no sé si compartes pues
yo,
esto.
Yo sí, yo comparto la idea esta, ¿no? De Aristóteles, ¿no? Que hace 2.500 años hablaba justamente de esos tres pilares de la comunicación. En su libro Retórica, él hablaba de credibilidad, hablaba de sentido y hablaba de pasión. El ethos, logos, pathos, que decía, ¿no? Que decía. Y esa idea, ¿no? De que las cosas se hacen desde la credibilidad. Cuando tú llegas y das una conferencia a no sé, a 300 personas, ya cuando te presenta el consejo delegado o presidente, el director de general, se entiende que tienes la credibilidad que te están dando ellos. El sentido, ¿no? Que tú hagas las cosas desde el sentido, desde el contenido, con contenido y con forma, ¿no? Y luego eso, la pasión, la emoción. O sea, yo por ejemplo, y seguro los que estáis escuchándome, ¿os acordáis de algún profe que habéis tenido en el colegio, en la universidad, y que era un rollazo, y que sabía que era un experto? O sea, en las universidades hay expertos realmente. Y dan la sesión, ¿no? Dan la formación siempre de la misma forma, ¿no? Y porque ya no hay las transparencias aquellas que teníamos, la máquina de transparencias, porque si no harían todavía con máquina de transparencias, ¿no? Uh-huh. Y entonces es el rollo ese de que se ponen a explicar. El conectar con las personas no tiene... De verdad, yo hago ejercicios, hago juegos muy divertidos de contar historias, de que uno... Lo hago por parejas y tal, y que contar tu propia historia. Cuando cuentas tu propia historia de algo que te ha emocionado, la otra persona está con los ojos abiertos a ver qué le explicas. Y es, ya te digo, es fundamental la parte esta de la pasión, de la emoción. Y luego has hecho una cosa muy, muy interesante, ¿no? El hacerlo desde tu propia forma, no copiando. A mí me cuesta mucho. Y cuando veo a alguna persona que viene de actores y actrices, ¿no? Que se ponen a explicar cómo comunicar desde el teatro, ¿no? Y a mí me parece, es decir, creo que es un estilo, ¿eh? Hay una forma y hay seguramente un método. Para mí es fundamental, y yo cuando explico comunicación... Yo hablo de ser tú mismo, y tienes tu estilo. Yo no, me es difícil copiar a un Víctor Coopers, uh-huh. Podría explicar a mucha gente, ¿no? Yo soy Kiko Calero, y yo lo explico de la forma, y tampoco quiero que me copien. Yo cuando explico, pues oye, hazlo desde tu estilo, y mira cuáles son eso, tus puntos fuertes, tus áreas de mejora, y aprovecha tus puntos fuertes, que tienes seguramente muchísimos, ¿no?
Uh-huh. Tú tienes muchísima experiencia ya en formar alumnos, porque uh-huh. eres profesor de la Pompeu Fabra, pero también a trabajadores, porque das muchísimas formaciones a empresas uh-huh. y generalmente empresas muy gordas con muchos trabajadores, ¿no? Quizá ahora ya no tanto, pero al principio, claro, el de exponer un tema, están los que se les cae la baba, pero luego también pueden estar los que te miran mal, los que uh-huh. aburridos, los que te ponen en duda lo que estás explicando a través de preguntas... ¿Cómo gestionar también un poco todo esto? Porque ahora tú ya lo puedes llevar más por la mano, ya tienes las herramientas o ya te lo esperas. Pero claro, cuando empiezas y dices, ostras, he hecho una sesión, venía contento y preparado, pero salgo chafado porque, madre mía, me han hecho dos preguntas rompedoras, he visto tres caras de aburridos por ahí. Claro, son factores que quizá no tenemos en cuenta a priori, pero luego se pueden dar, como no, ¿eh? Como no.
Yo creo, David, que es fundamental prepararse, ¿eh? Y preparar también. Yo, de hecho, yo te comentaba antes que yo justamente estas dos semanas, la anterior y esta, estoy justamente dando unos cursos de comunicación a formadores internos de una empresa de unos 5.000 empleados, y hay unos 200 formadores internos, ¿no? Aproximadamente. Y entonces, bueno, durante todo el año voy formando a este equipo. Y yo les preparo para momentos difíciles. Hay que preparar esos momentos difíciles. Cuando alguien, por ejemplo, te dice que no está de acuerdo contigo, eso hay que prepararlo. Y tú me comentas que dices, bueno, desde tu experiencia, que ya ahora no tienes... No, tengo todavía sesiones en las cuales alguien me dice, oye, pues Kiko, esto a mí no encaja con lo que me pasa a mí. El otro día, por ejemplo, no hace mucho, me dijo alguien... Empezábamos un taller, ¿no?, de 12 personas o algo así, y alguien me dice... Kiko, yo no sé qué hago aquí. Claro, hay gente que con eso se pone al ataque o se pone a la defensiva. Tenemos que evitar eso. Si yo me pongo violento, esa persona se va a poner violenta. Y el resto del grupo se va a poner violento. Uh-huh. Entonces tenemos que prepararnos para coger y en ese momento rebajar emoción. Yo siempre digo, rebajemos emoción. Oye, pues gracias por tu sinceridad. Oye, gracias por decirme esto. Mira, y le explicas, ¿no? ¿Qué expectativas? Le preguntas, ¿qué te pasa? ¿O qué expectativas tienes? ¿Qué expectativas tiene del taller? Y la idea es convencerla, ir convenciendo, decir, oye, gracias, ya verás cómo irá bien este día. Al final del día te voy a preguntar. Y yo, además, con esta persona, durante el día la fui viendo y me di cuenta que la cosa estaba yendo bien. Y le digo al final, oye, ¿qué tal? Claro, viendo que todo iba bien, ¿cómo te ha ido? Y dice, oye, gracias, lo siento por... Y me lo dijo, dice, lo siento, es que venía porque me pasaba esto. Al final nos pasan muchas cosas. ¿Y qué pasa? Pues que pensamos que van contra nosotros y no va contra nosotros, va contra la empresa, contra su jefe, ¿verdad? Uh-huh. No es un tema contra ti, ¿no? Pero ya te digo, hay que gestionarlo de una forma diferente, amable. Yo siempre digo, vamos a acompañar a todo el mundo en la sesión, en el taller, en la conferencia. A veces hay una persona que está aburrida, que tú dices, ¿no? Dice, oh, aburrida, que pone mala cara, que está, a lo mejor se pone a hablar con un compañero. Vamos a hacerlo bien. O por ejemplo, hablar por teléfono. Se pone en un momento... Oye, pues dices, oye, por favor, mira, es que tienes ahí la puerta, le enseñarás la puerta, oye, perdona, y le haces una sonrisa, ¿no? Sí, entonces, sí, buscar sí, la sí. forma de hacerlo de forma amable, porque si te pones, yo he visto comunicadores muy agresivos, gente muy agresiva que pone mala cara, que a lo mejor dice, pega un moco, dice, oye, ya, ¿no? Bueno, es que de esta forma vas a tener en contra a esa persona y a esa persona no va a hablar más. Pero el resto tampoco. Uh-huh. También te digo, David, hay gente que, no sé, yo por ejemplo, alguien que te pregunta una cosa que es muy obvia. Una pregunta muy obvia. Yo he visto a comunicadores diciendo, o a profesores o a formadores diciendo, oye, vaya pregunta esta. Esta pregunta no tenías que haberla hecho porque es una pregunta muy obvia. ¿Cómo se queda esa persona? Esa persona que se queda chafada. Claro. Pero es que el resto no te pregunta más. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, me ha pasado una vez, ¿eh? Y yo digo, oye, pues gracias por preguntarme esto. Seguramente, mira, pues es una duda que a lo mejor tenéis alguno de vosotros. Mira, no, al final, cualquier duda es algo que te puede ayudar a que esa persona lo entienda, a que esa persona lo conectes con ella y acompañarla para que al final realmente se vaya con conceptos claros, ¿no?
Uh-huh. ¿Está comprobado que, por ejemplo, una sesión de 20 minutos cunde más que una sesión de una hora? También luego depende del tema, el contexto, claro, o si es una formación o no lo es, si es una exposición o no.
Uh-huh. Bueno, yo
pero
en esto...
60 minutos ahí del tirón, sin una pausa, no es más...
Bueno, y ya te digo, es que depende de las dinámicas. Si es un speech, si es esto, que en este caso el comunicador va a hablar, 20 minutos es verdad que es mucho mejor que una hora entera hablando a alguien, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado, David, a... hacer diferentes formatos y formatos de hora y media, de formatos de 8, de 7 horas, de también, pues eso que me decías, de media hora quizá es un formato que es más de conferencia y es algo muy concreto que también he hecho y tienes que ir, por ejemplo, con 30 minutos es como con un ritmo espectacular, ¿no? Y claro, la gente pues está mucho más atenta, ¿no? En media hora que a lo mejor hacer 2 horas seguidas, ¿no? Uh-huh.
Está el tema de la comunicación no verbal.
Ah, ostras, sí.
¿Crees que es igual o más importante que la comunicación verbal?
Está demostrado, no es que lo diga yo, es que está demostrado que la comunicación no verbal es muchísimo más importante que la comunicación verbal. Es decir, las microexpresiones faciales, la gesticulación. Yo, por ejemplo, gesticulo mucho, no me estáis viendo, seguramente, los que me estáis escuchando, pero yo gesticulo mucho. El cómo nos movemos, la parte corporal, cómo yo pongo la posición corporal, si estoy rígido, si estoy más hacia atrás a la defensiva o estoy agresivo hacia adelante. Es decir, todo eso, la parte no verbal es mucho más importante. Hablan de un 70% de importancia y un 30% la comunicación verbal. De hecho, hay un ejemplo, yo lo pongo muchas veces porque me parece un buen ejemplo. Tú tienes hijos, ¿no, David? Tú, uh-huh. Tú le dices, estás en el parque con uno de ellos y le dices a un niño, le dices al peque, oye, no hagas esto. Pero lo haces con una sonrisa. Está haciendo una travesura y tú le dices, venga, no hagas esto. Y lo haces con una sonrisa. ¿El niño qué es lo que entiende? ¿entiende la parte verbal que es no hagas esto? Uh-huh. ¿O entiende la no verbal que es la sonrisa, la de venga, qué gracioso eres? Lo que entiende justamente es la no verbal, la gracia que ha hecho y sigue haciéndolo. Es decir, la no verbal, y ya repito, hay estudios, yo además hago algún ejercicio en clase para que lo vean, y está demostrado, la no verbal es mucho más importante que la verbal.
Luego también hablando de la sonrisa, uh-huh. Cada una conferencia hay gente que se pasa todo el rato como excitado, ¿no? También. Uh-huh. O hay gente que está hablando del tono, que está muy lineal, un tono tal, que al final ya los 5 minutos estás pensando en otras
por
cosas.
Por favor, ¿no?
O hay gente que también chilla mucho.
Bueno, hay muchos errores en comunicación. Te lo explicaba antes también, ¿no? Que esto muchas veces no te das cuenta, ¿no? Hasta que alguien de fuera no te viene. En este caso, ya te digo, yo en las formaciones que hago, por ejemplo, que hagan una exposición, ¿no? Que hagan una exposición de 5 minutos. Y se ven cosas, errores, como por ejemplo lo que estás diciendo, ¿no? Gente que habla muy bajo, pero realmente bajo. Uh-huh. O que habla con hitos, ¿no? Que te lo decía el otro día también, que es falta de seguridad, falta de confianza. O que habla lo que, bueno, por ejemplo, sin moverse, rígido, detrás de la mesa o detrás del atril. Yo, por ejemplo, me acuerdo, yo he trabajado para partidos políticos en temas de comunicación y alguno que estaba detrás del atril no se movía, pero no movía ni la cara. De hecho, hay una conferencia de Steve Jobs en Stanford, en la Universidad de Stanford, leyendo todo el rato casi sin moverse, ¿no? Y es una lástima porque es Steve Jobs y lo escuchamos, ¿no? Pero si no fuera porque lo estás viendo rígido, sin sonreír, claro, es un error porque no estás conectando con la gente que te decía, no estás comunicando emociones, ¿no? Es algo, Steve Jobs en esta conferencia que te digo, está explicando algo de su vida y lo está leyendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que deja de conectar. El problema de leer, y yo en esto alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que el problema de leer es que dejas de conectar y dejas de transmitir emociones, ¿no? Y es un error, ¿no?
Uh-huh. Luego también, antes de empezar, me comentabas el tema de las manos.
Ah, sí,
la importancia
sí,
de usar las manos, siempre sin abusar, pero a veces hay gente que también las pone como un puño rígidas.
Ostras, sí.
Que hasta le sudan las manos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, los nervios, ¿no? Al final los nervios, las consecuencias de los nervios, pues va desde la voz temblorosa, desde juntar las manos, brazos cruzados, hablar demasiado deprisa. Los nervios realmente hacen que tenga una consecuencia, que es, ya te digo, pues estar con las manos a lo mejor así cogidas fuerte. Las manos son fundamentales. O sea, no puedes tener las manos los brazos cruzados o las manos cogidas. Yo, por ejemplo, hay un ejemplo de un muy buen comunicador, que es Barack Obama. Barack Obama habla con las manos, mira, te lo estoy enseñando, con las palmas al público. O sea, enseña las palmas al público, que al final lo que está diciendo es la transparencia, ¿no? Está un poco hablando, trasladando transparencia, ¿no? De ese comunicador, ¿no? Uh-huh. Así que es fundamental la parte no verbal y en este caso, pues la parte de manos, ¿no? De cómo gesticulamos, ¿no?
¿En tu caso es más fácil formar alumnos o a trabajadores de empresas?
Vaya pregunta. No sé si llevo como 10.000 trabajadores y no sé, miles también de estudiantes.
Bueno, ¿los alumnos qué edad tienen?
Yo tengo alumnos que están en tercero de carrera, en tercero o cuarto, y entonces pues tienen 21 o 22 años.
Claro, también ponen en apuro, ¿no? Imagino, o sea, también son muy curiosos, están aprendiendo y también...
Es diferente, la manera de formar. Yo la verdad es que claro, yo hace más de 20 años yo empecé con alumnos y luego pasé a profesionales, ¿no? A trabajar en una empresa y luego ya a profesionales. Y yo pensaba que era más difícil. Yo digo, uff, qué difícil será hablar con personas, con profesionales, con trabajadores, ¿qué dices tú? La realidad es diferente. Es mucho más sencillo trabajar con empresas. ¿Por qué? Porque es gente que les interesa muchísimo, que ven la aplicación de lo que vas a hacer. Uh-huh. Siempre te pueden poner dificultades, ¿eh? Y en la universidad, que ya te digo que doy formación, que estoy en la Pompeu, en este UPF, en la universidad pues tienes gente con menos experiencia, alumnos con menos experiencia, hay muchísima gente muy potente, con muchas ganas. Lo que pasa es que tienes gente que no tiene ganas, que a lo mejor ha llegado allí rebotado, Ya en tercero carrera es un poco difícil, ¿eh? Uh-huh. Pero alguno hay, alguno hay. Entonces ahí pues tienes que poner eso, mano izquierda primero, y si no te toca hablar, ¿no? Y te toca, oye, venga, quédate un momento y hablamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No?
Muy bien. Escuchamos un corte que se sale un poco del tema, pero yo creo que será interesante, vale, para rematar el programa.
Lo que pasa muchas veces en las empresas es que muchos ejercicios de misión pues quedan en el tiempo, y cuando se redefinen, pues llega el nuevo líder, ¿no? Y entonces, no, empezamos de cero. Y entonces ahora otra vez. Es, hombre, si la misión no había estado realmente trabajada nunca, pues a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Pero tiene que ser un ejercicio, ¿vale?, de revisarlo de forma sistemática. Así yo me he contado un ejemplo buenísimo. Llegó uno y quiso cambiar la misión participada. Y no solo los del área, sino que todos los directivos se tiraron contra él. Y digo, un momento, aquí vamos a ver, tú quieres definir tu misión, pero nosotros llevamos mucho tiempo no trabajando con Pepe, trabajando con esta misión. Es que este matiz es importante, ¿no? Y digo, bueno, vale, quieres evolucionarla, vamos a hablar, ¿no? Y entonces, la misión se revisa, ¿no? Se revisa de forma sistémica, lo estás haciendo constantemente con los indicadores, los objetivos. Si no, ¿qué nos pasa? Como lo que veíamos en el otro. Al final, los números, la parte económica va cogiendo peso y se olvidan los clientes, se olvidan los empleados, y al final del proceso te quedan que los objetivos, al final, en la base, ya se ha perdido la misión, ¿no? Justo las misiones te ayudan en ese proceso. La misión muchas veces se ha visto como algo que se comunica a través de eventos específicos. Lo que nosotros estamos haciendo, ¿hay eventos específicos? Sí, sobre todo al inicio, ¿vale? Al inicio cuando estamos en, lo normal ya será que la misión en el tiempo se integra dentro de las comunicaciones diarias de la empresa. Y para esto, si queréis el ejemplo de UF, me parece que ha sido bastante, bastante ejemplar. O sea, final, para ellos, ¿cuándo estoy hablando de la misión? Diría John, pues ya no lo sé, pero preguntas a la gente, conozco la misión, y el 93% te están diciendo, de 1 al 4 te están diciendo que es la máxima puntuación, ¿no? O sea, al final está integrado en el día a día. Si es verdad que nosotros vivimos un proceso en el que al principio a lo mejor comunicamos a través de eventos específicos, pero después de un tiempo ya eso se tiene que ir perdiendo y tiene que estar integrado en el día a día, ¿no? Es el llegar hasta aquí. Por eso también dibujamos un poco esta flecha, ¿no? Es como una evolución, si queréis. Son misiones de servicio.
En fin, es un corte que me gustaba porque habla de otro tema, ¿eh? De la misión de la empresa.
Sí, sí.
Pero al final también hemos hablado de la comunicación en las exposiciones, en formar alumnos, etcétera. Pero también un poco ya la comunicación entre las personas, ¿no? Una empresa que tenía definida una misión porque un directivo la implementó, y luego llegó otra persona y no habló con nadie y voy a implementar mi misión. También un poco la importancia luego ya de comunicar y de hablar en una empresa, porque al final pues es un núcleo de trabajadores que tienen que caminar en una misma dirección, ¿no? Supongo que esto un día hablaremos porque da para un programa,
sí,
pero imagino que lo has vivido, ¿no? Empresas
que llega
un nuevo jefe y ahora hago lo que quiero y aquí no me preocupo por lo que había y ahora voy a implementar mi sistema, ¿no?
Desde luego, claro, son cambios. A veces el consejero, bueno, cambia el directivo, cambia el director general y hay un cambio, ¿no? Y bueno, a veces para bien, ¿no? A veces también cuando no han funcionado las cosas, pues también para bien, ¿no? Es decir, cambios de maneras de trabajar, de misión, ¿no? De valores, los valores, ¿no? Y bueno, es un tema que da para
mucho. Lo haremos con calma. KikoCalero.com, muchas gracias por
haber venido. Muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí.
I hasta pronto.
Muchas gracias.
Als oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Nayara Pereira te ayuda a encontrar el equilibrio para que seas feliz en tu trabajo y en tu vida personal. Nayara es coach de desarrollo profesional, formadora y conferenciante. Su misión es acompañar, guiar y dar luz a las personas. Contacta con nayarapereira.com y ten la vida que te mereces. Nayara con I latina y Pereira con Y. Recuerda, nayarapereira.com. Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira han patrocinat Missió i Vocació.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.